Mario Obrero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas, ¿qué tal?
Mira, pensando en que siempre es emocionante tu espacio, pero tanto como el de la semana pasada, imposible.
No, después de la semana pasada, a mi madre le gustó mucho, me regañó un poco porque dijo que no puede ser, que ya le da mucha vergüenza.
Oye, pues lo digo yo, Susana Obrero, ahí 100 está. Cigüeñas.
100 cigüeñas, ¿eh? Voy a empezar a llamar la sección así, o sea, como me regaño otra vez más,
100 cigüeñas.
Se ha acabado, efectivamente.
Claro.
Pero bueno, hoy bajamos de esas cigüeñas a tierra, pero vamos a una tierra muy bonita y muy emocionante.
¿De qué hablamos?
Pues es que hace unas horas, el 26 de marzo, acaba de ser el cumpleaños de una poeta, de Berta Piñán. Berta ha cumplido, pues, una edad propia de la juventud. Si a mí no me gusta a veces que digan mis 20 años, yo no voy a decir los años de otra, ni tampoco los de Berta. Pero, en fin, ha sido su cumpleaños, una poeta que es de Cañu, del concello de Cangas de Onís, en Asturias, y que tiene publicado en la editorial Saltadera un libro que se llama Trozos, en versión original Cachos, con un prólogo de Noni Venegas y con una edición bilingüe, asturiano-castellano. Leyendo este libro, hay un poema que se llama Cumpleaños, que es por lo que Berta acaba de pasar apenas hace unas horas. Y de repente lo leí, un fragmento, y me quedé pues un poco anonadado. Dice, sentada en la terraza del restaurante, como una enferma abandonada a la su suerte, yeo. 202 muertos na franxa de Gaza. Y las secuencias de este día, en el que cumplo años, afláquense delante de mí, como sol hombres, en el desierto. Claro, esto Berta lo escribió hace bastantes años, lo escribió incluso puede ser hace décadas, pero cuando leemos hoy esto, y seguramente cuando Berta ha celebrado hoy, ayer, 26 de marzo, su cumpleaños, esos mismos muertos en la franja de Gaza siguen siendo, ¿no?
Sí.
Y a la poesía a veces se le dice que tiene capacidades proféticas. El caso como más, por antonomasia, es el de García Lorca, ¿no? Cuando leemos a un Lorca que dice, bajo el cricri de las margaritas comprendí que me habían asesinado, o cuando en la Mariana Pineda, en el monólogo final, se dice qué crimen cometí, cuál es la razón de mi injusticia, por qué me matan, en la bandera de la libertad borde el amor más grande de mi vida. Hay gente que cuando lee eso, de repente dice, jo, Lorca parecía un adivino, ¿no? Parecía que sabía que le iban a fusilar. Berta parece una divina, sabía que iba a haber un conflicto. Bueno, yo creo que no es tanto profecía. La poesía lo que concede es conciencia. Es fácil cuando te denuncia la Guardia Civil, cuando la barraca sufría escraches o cuando a Lorca le ponían de vuelta y media en los periódicos de los años 30, metiéndose con su orientación sexual, imaginar por dónde van los tiros de la crispación de la violencia. Y también es fácil, como hace Berta Piñán, imaginar que un conflicto que lleva décadas y que lleva muchos años sufriendo la población civil palestina, pues tiene, consecuentemente, una tendencia a crecer y a crecer de forma cada vez más violenta y crecer de forma cada vez más condenable. Por tanto, es complicado celebrar, sí, pero ahí está la etimología para salvarnos. No pasa nada, porque del verbo latino folgare tenemos dos palabras. La primera es la huelga, y es verdad que ante eventos y un mundo como el que tenemos hoy en día, lo que nos pide el cuerpo es manifestarnos y nos pide esa huelga, pero cuidado, que gracias a la pronunciación andaluza, en castellano folgare también nos dio juerga. Huelga y juerga vienen de la misma palabra. Esto es buenísimo, porque reivindicar también es celebrar. Hay una juerga que levanta las manos y que se encarga de manifestarse, de reclamar los derechos legítimos a la dignidad y a la vida. Así que por eso, lo que toca esta noche es Berta Piñán.
Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la siega y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara.
¿Y por dónde comenzamos, Mario?
Pues dice Berta en un verso, quizás teníamos que entamar por el principio. Y es verdad que a lo mejor hay que empezar por el principio.
Pues sí.
Pero ojo, cuidado con ese principio, porque si seguimos con la etimología, que a veces nos da alegrías, en otras nos advierte de cosas. Principio comparte etimología con príncipe. El príncipe es el principio, es el principal de una jerarquía, de una casta, de una élite. Y también hay veces jerarquías, castas, lugares privilegiados donde se ubican los comienzos, o la idea de matriz, o la idea de inicio. Por ejemplo, una poeta como Berta sería muy fácil empezar preguntándole por qué escribe en su lengua. Y esto es algo que cuando lo piensa uno bien, dice, jo, yo, por ejemplo, tengo 20 años y escribo en castellano, soy de Getafe. Nunca me han preguntado por qué escribo en español. O sea, sería una pregunta que a nadie se le pasa por la cabeza. Berta escribe en asturiano, sí. ¿Hace falta preguntarle? Bueno, pues la respuesta a lo mejor es tan sencilla como que es alguien de Cangas, Donís, como que es alguien de Caño. Pero, sin embargo, a esas preguntas a veces impertinentes, poco fundamentadas, digamos, Berta intenta responder y lo hace en el libro, en trozos, con unas frases en las que dice: soy consciente de que non lle una opción fácil escribir en asturiano, pero siempre me sentí privilegiada por formar parte en la máxica común de construir una literatura propia, y espero que este pañau de versos sea quien pa devolver a la lingua asturiana una mínima parte de lo que ella me tiene dado. Es muy inteligente por parte de Berta pensar que las lenguas nos dan siempre mucho más, porque son cuerpos seculares, son cuerpos que pasan por muchos territorios, por muchos nombres, que lo que nosotras y nosotros, a título individual, podemos devolverles a ellas. Pero es cierto que la nuestra fue, como tantas, una historia de silencios que escribe Berta. Y frente al silencio, que es contrario al habla, en asturiano, en español, en chino mandarín o qué sé yo, en cualquier idioma, frente a ese silencio hace falta cuidar. Y Berta Piñán sabe que cuando se cuida una lengua pequeña, también se está haciendo poesía. Una poesía que se levanta de los libros y que trasciende a cómo miramos el mundo, a cómo lo nombramos. Pero incluso más importante, Piñán entiende que cuidar y defender una lengua es cuidar y defender todas las lenguas, claro, también las que no tocan tan de cerca, ¿no? Y por eso leemos este poema. ¿Cómo se dice en Wolof la palabra frontera, la palabra patria? ¿Y en soniqué? ¿Cómo llamáis al desamparo? Si quieres decir en bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un arrabal de Rabat, ¿ponéis en este orden la frase? ¿Cómo se conjuguen en bámbara los verbos que lleven al norte? ¿Qué adjetivos si cuadren a la palabra mar, a la palabra muerte? Si tenéis que marchar, ¿ye la palabra Dios un sustantivo? ¿Cómo se pronuncia en diakhanje la palabra exilio? ¿Hay que juntar los llavios? ¿Duelen? ¿Qué pronombres usáis para el que espera en la playa, para el que regresa en sin nada? ¿Cuando señaláis para allá, para contra casa, qué adverbio escolléis? ¿Cómo se dice na vuestra, na nuestra lingua, la palabra futuro?
Aprovechando esa pregunta, Mario, lanzo otra. ¿Cómo dice el futuro Berta Piñán?
Pues Berta tiene un futuro muy hermoso, muy interesante, y lo define unos versos suyos. Dice: y sin embargo, esta noche yo siento que en algún lugar del futuro todos ellos están aquí y esperen por mí. Todos ellos están ahí, me esperan, todos ellos, que son también a veces los que han marchado, los que ya no están. El futuro en ocasiones tiene que ver con lo que vuelve, ¿no? Siempre tenemos esa idea de ir, de avanzar, de llegar. A veces el movimiento también implica vueltas y regresos. Dice Piñán: vuelvo a casa, nun vengo de ninguna parte, nun voy a ningún lugar, a nadie conozco aquí, nada quiero saber. A veces el futuro pasa por volver, y en el caso de Piñán se ve entre sus poemas. Volver, que es una palabra que nuestras lenguas, bueno, la amplían maravillosamente y ensanchan sus horizontes. La primera sílaba, vol, si no la llevamos al catalán, pues tenemos un vuelo, tenemos algo que está efectivamente alzando las alas para ir de un sitio a otro. Si nos vamos al galego y hablamos de venidas, estaríamos hablando de vidas, as idas e as vidas. Claro, que en galego las venidas sean as vidas, es que precisamente implica que volver tiene mucho de orgánico, tiene mucho de vital, y también darse una vuelta es un gesto necesario y de futuro. Y esto entronca con la idiosincrasia de una tierra, de un pueblo como es Asturias. Es el himno de Asturias patria querida, fue estrenado en La Habana, no fue estrenado ni en Avilés, ni en Uvieu, ni en Llanes. Se estrena fuera, en el exilio. Y además se piensa que la música, que la melodía, procede de una nana polaca que aprendieron asturianos mineros en el siglo XIX.
Qué curioso.
Es curiosísimo, o sea, porque al final define a una tierra con una melodía que viene de Europa del Este y desde un sitio que tampoco es del que se está hablando. Y cuando empieza este himno, que todas y todos algún momento habremos cantado, se dice: Asturias, patria querida, Asturias, de los míos amores, hay quien tuviera en Asturias en toles ocasiones. O sea, es alguien que no está en Asturias y que canta precisamente para conseguir una vuelta anhelada para hacer ese futuro que es retorno. Berta Piñán, claro, es sensible a ese futuro porque tiene que ver con la migración y la huella que dejó en un territorio como Asturias desde el siglo XIX, pero también tiene que ver con querer dar la mano a los ancestros y ancestras. Escribe: la mío alma yela del curcuspín que crucía dulces, les siende secretes del monte. Y en esta sección, si tu alma es la de un erizo que cruza lentamente las sendas secretas del monte, ya estás más que invitada a participar y a venir. Porque hemos hablado mucho de curcuspines y de erizos.
Sí, es verdad.
Y Piñán, además de saber que su alma está con lo pequeño, también celebra en sus versos la patria del curcuspín. E incluso podría llegar a celebrar la del currucuspín, que es una forma también en asturiano de nombrar al erizo, que es incluso como que tiene más pinchos, ¿no? La propia palabra currucuspín.
Es verdad.
O sea, es una palabra erizo en sí misma.
Sí, sí.
Pues desde esa patria leemos un poema sobre aquello que regresa de las eternas migraciones que impone la vida. Las migraciones políticas, las migraciones económicas, pero también la forma en la que nosotros migramos de ciertos lugares, de ciertas relaciones sentimentales con el mundo. Leemos un poema de Berta Piñán. Envolviendo de Alemania, compró piso nuevo y muebles de primera. Quería que todo fuera como en antes, pero mejor, con perres y tiempo para gastarlo. Pero nada era ya lo mismo. Cuando ella decía huerta, los sosfíos repetían Gemüsegarten. Cuando ella decía río, monte, ellos pronunciaban Fluss, Gebirge. Cuando ella decía casa, ellos miraban Roceanos. Pa otra parte.
Un hogar es mucho más que una vivienda para Berta Piñán, ¿no?
Un hogar, ¿vale?, es precisamente una casa, pero una casa donde dar forma a la palabra, que dice Berta Piñán, que ye el enigma, precisamente eso. Tiene una relación con los hogares, con las casas, con aquellas casas que dicen río y que dicen monte y que dicen casa, desde las propias coordenadas de la identidad, muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, unos versos: mi abuela contaba las piedras de la casa y al final fueren 729 acarreteaes una per una en yombu dende el río, avangada ya para el resto de la vida. Dolorida para el resto de la vida. Berta se fija en el dolor de otras, en este caso de su abuela, que va una a una llevando las piedras que fundan la casa, que fundan el hogar y lo doméstico. Y sobre esta reflexión del dolor, María do Cebreiro, otra poeta galega, tiene dos cosas que nos interesan mucho. Un verso que dice que a dor xera comunidade, y es que los dolores, los traumas, las ausencias que puede vivir una generación, un país, una sociedad, un territorio, pueden también generar vínculos y lazos. Y por otra parte, dice María do Cebreiro, y es maravilloso, non hai ataque aos outros que non sexa en realidade un ataque a nos mesmos. Siempre que atacamos, siempre que imponemos violencia, siempre que violamos la libertad del otro, de la otra, estamos de cierto modo violando, atacando nuestra propia libertad. Y por eso Berta quiere una casa donde no se pasen las lindes, pero donde esté de par en par abierta sus puertas, ventanas y todo tipo de posibilidades a todo y a todas las que quieran entrar a ella. Y lo hace desde esa zuna, esa manía más torpe con los años de buscarles palabras, con eso que hacemos las poetas. Y esa manía, precisamente, dio a Berta Piñán uno de sus poemas más emblemáticos. Y esta noche lo recitamos aquí. Leemos Una casa. Levantar una casa que sella como un árbol, como Dafne, crecer peles o rames, sentir las estaciones, la fuella, nuevo después de la invernera, les frutes primeres del verano. Una casa que sella como un árbol, que aguante los rellampos, que escample la pedrisca, que espante y oñe la ventolera xélido del montes. Levantar una casa que sella como un río, navegable y llisera, mudable, pasasera, beber de lesos fontes, parame peles poces, correr con los regatos. Una casa que sella como un río, que arrastre la derrota, que arranque el dolor de les sequeres y lo lleve, pel tabión, agües abajo. Levantar una casa que sella como un monte, andar les xeografíes de pasiellos, cordales de escaleres, les ventanes abiertes, les fontes, los caminos. Sentame en Antoxana a ver andar la vida, una amiga, un país, una lengua, saludar un instante, cuando pasen. Levantar una casa que ponga el nuestro nombre, les señes que un día equivocamos, una palabra, un rostro, la memoria de aquello que quisimos. Y asina, levantar una casa, nada más que por si vuelves.
¿Cómo nos despedimos, Mario?
Con ese futuro que es vuelta. Y nos despedimos, bueno, felicitando a Berta Piñán un poquito tarde, tan solo unas horas.
Bueno, no
por
pasa
su cumpleaños.
Nada.
Y en realidad, pues ella dice en un poema: hoy recibes una carta con nombres de otros sitios, con rostros que te quieren a distancia. Eso es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Hoy Berta recibe estas palabras que son suyas, pero que le vienen de otras bocas y que han sido escuchadas por otros oídos muy distintos, por el de nuestras y nuestros oyentes. Y precisamente vuelven y regresan a Berta como si fueran una carta. Y de alguna forma también se quedan en nosotros, incluso me atrevería a decir que estaban en nosotros, porque toda conciencia del humano, y eso es lo que activa una poeta como Berta Piñán, toda conciencia del humano es algo que en realidad portamos. Lo que ve Berta como poeta, como humana, se encuentra también en muchas y muchos de nosotros, aunque no sepamos nombrarlo, aunque no nos lo hayamos encontrado de bruces o aunque nunca nos hayamos parado a reparar en ellos. Pero bueno, como empezábamos con una pregunta a veces algo impertinente o con poco fundamento, como preguntarle a alguien por qué escribe en su lengua, vamos a acabar con otra que también es muy impertinente. Mira que es difícil decir la palabrita. Esta maravilla, que la usamos bastante, pero siempre para reírnos de ella. ¿Qué tiene la poesía? ¿Qué nos puede ofrecer?
Claro.
¿De qué vale? ¿Esto para qué sirve?
Sí.
¿Esto qué rédito nos puede ofrecer? Bueno, pues Berta Piñán va a responder con estos versos. Nada, nun tengo que te ofrecer. Ninguna riqueza que date. Ni la cabra de oro donde duerme el sueño de los siglos. Ni la frágil flor y ardiente del olivo. Ni armadures o antiguos guerreros. La su gloria o fortuna. Nada, nun tengo. Nada más esta casa. Los silencios, les duldes. El sabor cercano de los días felices te ofrezo. Que pa ti sella la mi estación más cálida. La fruta más puro de los besos, en ti sella fonte y río y renovada promesa, el mío de sello. Que los años que vienen traigan tardes muy largas, y entre el sol, como ahora, de la ventana abierta, rescatando, pa nosotros, del tiempo, el amor y la dicha.
Felicidades a Berta Piñán, Mario Obrero. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.